Son las 12 y las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El salario medio de un trabajador en España se sitúa en casi 26.000 euros. Son datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística, en el estudio más completo sobre la remuneración en nuestro país. El salario más frecuente es de 18.500 euros y se mantiene la brecha de género. Marta Ruiz.
Y es que los hombres ganaron de media 28.388 euros frente a los 23.175 de las mujeres. Un 20% más, aunque esa diferencia se reduce cuando se realizan puestos de trabajo similares, lo que refleja que las mujeres siguen acogiéndose más a la reducción de jornada o jornadas parciales. De hecho, la ganancia media por hora a tiempo completo fue de 17 euros frente a los 11 euros a tiempo parcial. El tipo de contrato también es clave, ya que quienes tenían un contrato indefinido ganaron un 30% más de media que quienes tenían un contrato de duración determinada. Las mayores remuneraciones se dieron en el sector de suministro de energía y las más bajas en la hostelería, donde más se ganó de media fue en País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra.
Y este martes se están constituyendo los parlamentos de Extremadura y Baleares como resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. En el caso del extremeño, el PSOE retiene la presidencia una vez que el PP y Vox no han sido capaces de alcanzar un acuerdo. Su composición llega mientras todos los partidos miran a los comicios del próximo 23 de julio. El PSOE espera que hoy el PP empiece a mover ficha de cara al número de debates electorales y al formato que tendrán. Sí está claro que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantendrán al menos un cara a cara. Ricardo Rodríguez.
En la calle Ferraz contemplan con creciente enfado cómo la sede de Génova les ha impuesto sus tiempos para cerrar las condiciones de esos debates. Esteban González Pons había emplazado a este mismo martes a su interlocutor, Santos Cerdán, para mandarle su propuesta e iniciar la negociación sobre cuántos, dónde y cuándo se celebran. Los socialistas insisten en sus cuantos más enfrentamientos mejor, que envuelven sin ambages en acusaciones de cobardía contra los populares, cuya propuesta pasa a priori por un cara a cara entre los líderes, pero también un debate a cuatro ampliado a Vox y a Sumar, y además añaden uno económico, pero debería enfrentar a Juan Bravo con María Jesús Montero. Toda vez Nadia Calviño ha renunciado a ir en las listas electorales. El PP exige unas conversaciones con el PSOE por escrito al objeto de ahorrarse lo que llaman malentendidos.
Y en los tres últimos años el número de españoles que ha comprado falsificaciones se ha multiplicado por cuatro. Ya somos el segundo país europeo en consumo de este tipo de productos. Solo nos supera Bulgaria. Compras que tienen un importante impacto en nuestra economía. Claudia Cid.
Porque suponen pérdidas de casi 6.000 millones de euros de ventas al año y la destrucción de más de 44.000 empleos. Aida Fernández es la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Es importante que entienda la gente que no es una mega empresa la que pierde dinero por comprar falsificaciones, sino que la tienda de debajo puede cerrar porque estás comprando productos falsificados. Por otro lado, también supone no pago de impuestos.
También tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de quien los compra. La solución pasa por perseguir la venta de productos falsificados y concienciar de los riesgos que supone su adquisición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La noticia en la presentación de José Lu con el Real Madrid pasa por los dorsales, Bruno Casar.
Acaba de ser la presentación de José Lu, el último fichaje del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. Hasta allí nos vamos, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de terminar esa rueda de prensa, la primera como jugador del Real Madrid de José Lu. Dice que es el día más feliz de su vida, que no viene a sustituir a nadie. Reconoce que Karim era de los mejores jugadores del mundo, pero que él viene a hacer otro trabajo. La operación, ha dicho José Lu, se ha cerrado hace muy pocos días, no lo conocen ni sus hijos, y desde el primer día que se fue, cuando estaba militando en el Castilla, hace ya 11 años, estaba soñando con volver al Real Madrid. Sobre por qué ha elegido el dorsal número 14, esta es la respuesta de José Lu.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que el número es, para mí ahora mismo, secundario. El 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años, y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
En cuanto al mercado, noticias en el banquillo del Rayo Vallecano. Informa Carlos Ganga que Francisco va a ser el nuevo entrenador del equipo vallecano, y en el Getafe, Ángel Torres. La ha confirmado a nuestro compañero Manu Raíz que Bordalás ya ha renovado con el conjunto azulón. En tenis, en pista, tenemos ya a punto de arrancar su partido a Bautista en el ATP de Halle en Alemania. Jornada con muchos españoles en pista, sobre todo destacamos sobre las 3 de la tarde el debut de Carlos Alcaraz en Queens, todos ellos preparando Wimbledon, que va a arrancar en 2 semanas. Y esta noche, 8:30, tiempo de juego con el tercer partido de la final final de la Liga Andesa, Barça-Real Madrid, en el que si los azulgrana consiguen la victoria, se proclamarían campeones.
Sigues en Herrera en COPE.
Tacita, tacita, hora a hora, hemos llegado a las 12 y 5, 11 y 5 en la Comunidad Canaria. Bueno, pues tenemos por delante una hora más de Herrera en COPE hasta la una. Yo soy Gutiérrez, encantado de que te hayas quedado un rato más con nosotros. Te saludo por mí, por mis compañeros. Y ahora te propongo que saques la calculadora. No para hacer cuentas para gastar, no, para ayudarte a ahorrar. No es fácil, pero tampoco imposible, ya lo sé. Con lo que nos cuesta ahora hacer la compra y lo que ha subido la hipoteca, lo de llegar a final de mes ya es casi una quimera para muchos de nosotros. De hecho, la inflación y los tipos de interés se han llevado gran parte de lo que las familias ahorraron durante la pandemia. Pilar García Muñiz, ¿seguimos ahorrando los españoles? Buenas tardes.
Ay, qué pregunta. ¿Tú qué crees, Gutiérrez?
Yo creo que lo intentamos, pero con uñas y dientes.
Pero totalmente, de todas las maneras, del derecho y del revés, pero es que no es posible. Lo intentamos, pero es que no llegamos. No llegamos. Fíjate, según datos del Banco de España, el colchón que sí había ido engordando gracias a la pandemia, al confinamiento, que nos tuvimos que quedar encerrados en casa, y a las restricciones de la pandemia, pues se ha hundido ya cerca de un 60%. Y es que parte de esos ahorros los ha devorado primero la inflación. Luego, pues, las facturas de la luz, la energía que la hemos tenido disparada, y ahora, pues, ya lo que faltaba son los tipos de interés. Así se entiende ese bajón que ha dado en el 2022, el año pasado, la tasa de ahorro de las familias. Cerró en el 6%, que es tres veces menos la cifra que registró durante la pandemia, que llegó a superar el 18%, fíjate. En poquitos años hemos pasado de esa tasa de ahorro de un 18% a solo un 6%.
¡Wow! Un bajón importante. Aún así es cierto que si nos ponemos serios y hacemos un plan para ahorrar, podemos lograrlo. Eso sí, hay que cumplirlo y lo primero de todo es eliminar los gastos superfluos.
Sí, yo quiero un solo largo con hielo para llevar. Bueno, este es el gasto que suelo hacer todos los días. 1,80€ por un café 5 días a la semana. Un gasto que, bueno, pues a veces es necesario, pero a veces también cuesta. Porque al final se acumula mucho gasto durante la semana. Son al final casi 10 euros en café a la semana.
Es Pablo Puyol y como millones de españoles no perdona el café de media mañana en el bar más cercano al trabajo. Y depende de en qué ciudad residas, estamos hablando de casi 2 euros diarios que se convierten, ojo, en 440 al cabo del año. Este café es uno de los conocidos como gastos hormiga, Pilar.
Y además yo creo que es uno de los más frecuentes. Yo también soy de
todo el mundo.
Sí, yo soy de las cafeteras que también en el bar de al lado de COPE me cojo todas las mañanas mi cafecito y también me cuesta, por cierto, 1,80€. Y sí, es verdad, es que lo vas sumando y dices, bueno, el café por aquí, otra cosilla por allá, esta suscripción que podía prescindir de ella. Bueno, pues son, sí, los gastos hormiga. Esos gastos habituales que suelen ser generalmente pequeñas cantidades, ¿eh? Y que hacemos muchas veces, pues de forma automática, casi sin darnos cuenta. Por eso suelen pasar desapercibidos. Y aunque suelen ser de poca cuantía, si coges esa calculadora, te pones a sumar, la cifra ya es considerable. Y es que normalmente, pues a ese café se añade también una botella de agua o si eres fumador, el paquete de tabaco. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Fernández, que es repartidor.
Yo trabajo conduciendo una furgoneta y repartiendo piezas a los talleres y es verdad que he hecho muchísimas horas en la carretera. Y así los gastos más diarios, más comunes que tengo son el tabaco de todos los días, alguna botella de agua que me compre y el café que me eche por la mañana. No he hecho nunca la cuenta de lo que me gasto diariamente, pero por ahí más o menos sé que se va mucho.
Bueno, Manuel, tú no has hecho la cuenta, pero para eso estamos aquí los de Herrera en COPE, que sí hemos cogido la calculadora. Fíjate, un paquete de tabaco diario a unos 5 euros, más el café a 1,80 y el agua a 1 euro, pues son 234 euros al mes. Es decir, los gastos hormiga de Manuel suponen un gasto de 2.808 euros al año. Una
madre
pasta,
mía,
¿eh?
Casi 3.000 euros. Oye, yo creo que con ese dinero te pagas unas buenas vacaciones,
bueno,
de verano,
fíjate.
Segurísimo. Y solo hemos sumado tres cositas, el café, el agua o el tabaco, pero hay más gastos hormiga. Ahora con el calor, ese granizado de limón que te revive, una revista de crucigramas o un simple paquete de chicles sin el que no puede vivir, por ejemplo, Alba Rubio.
Yo todos los días como chicle. Vamos, puedo comprar al día 2 paquetes de chicle. Lo que no sé es más o menos cuánto me puedo gastar. Yo sé que más o menos el paquete te cuesta 1,20.
1,20, dice, ¿no? Bueno, pues ahora hago yo de azafata del 1,2,3, cojo la calculadora y a sumar. Si cada paquete de chicles cuesta 1,20 y compra dos al día, serán 2,40 euros en total. Alba se gasta 50 euros al mes en chicles.
En chicles, otro gasto hormiga, ¿eh? Y es eso, es que muchas veces no somos conscientes de ello. Bueno, algo parecido ocurre con esa cañita, esa cervecita que te tomas después de trabajar. También te la puedes tomar en casa, pero desde luego no sabe igual, no es lo mismo. A Simón Sánchez y a sus amigos les sirve, pues como a todos, para desconectar.
Pues yo cada día, conforme acabo de trabajar, pues lo que solemos hacer 3 o 4 compañeros, nos vamos al bar de Afterworking y solemos tomarnos un par de cervecitas o tres. Desconectamos del trabajo, hablamos del fin de semana, si es lunes, hablamos de cómo va la vida y la verdad es que intentamos desconectar del trabajo y hacer una buena piña.
Bueno, vamos con las cuentas, que está muy bien esto de hacer piña, de desconectar, porque es necesario. Pero bueno, aquí estamos mirando con lupa los gastos que tenemos en estas cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Poniendo que la caña o el tercio te cuesta 2,50, que hay muchos sitios donde te cuesta un poquito más. Bueno, con ese precio, Simón, se gasta al mes 50 euros. Esto si se toma solamente una cañita, pero si son dos, que suele ser lo habitual, pues estamos hablando de 100 euros al mes.
Fíjate, bueno, contamos los placeres que nos dan estas pequeñas cositas, pero yo creo que está muy claro que no somos conscientes de esos pequeños gastos diarios, de los gastos hormiga, pero como te hemos demostrado, calculadora en mano, si los sumamos todos, estamos hablando de 1.000, 2.000 o hasta 3.000 euros al año. Bueno, vamos a aprender a controlar estos pequeños desembolsos y lo vamos a hacer con Aurelio García del Barrio, que es asesor de finanzas domésticas y director del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles. Profesor, ¿una persona ahorradora nace o se hace?
Yo creo que nace, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Es una cuestión básicamente de cultura y de organización. Como bien estáis comentando, tenemos muchísimos gastos que son superfluos y que, claro, por ser de un pequeño importe, bueno, unos más que otros, porque obviamente, claro, ya un paquete de tabaco estamos hablando de 5 euros diarios o incluso ya las cañas no son baratas por todo lo que habéis comentado, tema de inflación, etcétera. Pero bueno, ya hablamos de importes pequeños que no nos damos cuenta porque no controlamos al considerarlos no relevantes dentro de nuestra economía. Pero cuando lo ponemos en la perspectiva de lo que supone ese gasto al mes y sobre todo en un año, sí que nos puede llegar a asustar, porque como estamos comentando, es que nos pueden pagar las vacaciones. O sea, sí, la suma de todos esos pequeños gastos se nos puede poner en 2.500, 3.000 euros, que puede ser las vacaciones de una familia. Cuando, por otro lado, hay muchas familias que, además de hacer esos gastos superfluos, incurrir en ellos y gastarse los 3.000 euros, después se tienen que endeudar para irse de vacaciones, con lo cual la pelota es todavía más gorda y la situación es peor, ¿no? Entonces, sencillamente, con ese control podrían perfectamente irse de vacaciones. Entonces, se puede, teniendo un control sobre los gastos y presupuestando lo que uno quiere gastar al mes y cómo quiere gastarlo, más a su nivel de renta, a sus ingresos, obviamente se puede hacer el ahorrador.
Aquí me imagino, Aurelio, para ser conscientes de esos gastos, ¿no?, que tenemos de forma casi automática, pero que los hacemos sin darnos cuenta, me imagino que es ir apuntando cada mes con honestidad, además, lo que gastamos, ¿no? Aquí una hoja Excel es fundamental para saber en qué gastamos. ¿Cómo son esos gastos hormigas?
Sí, yo diría que incluso diariamente. Yo particularmente tengo una hoja de Excel donde me apunto todos los ingresos y todos los gastos. Entonces, soy consciente de lo que estoy gastando, ¿no? Y además, ¿en qué me lo estoy gastando? O sea, puedo ver perfectamente si de repente, pues en un momento determinado, en un periodo, he gastado más en una cosa o en otra. Porque además, dentro del año tenemos, como es lógico, picos, ¿no? Hay momentos donde tenemos pagos que nos vienen pues una vez al año o pagos que son trimestrales. Entonces podemos saber exactamente en qué momento en qué periodo del año vamos a necesitar una mayor cantidad de dinero para afrontar, no sé, un seguro o algún otro tipo de cosa que viene puntualmente en ese momento, ¿no? Entonces es fundamental, ya sea una hoja de Excel o en alguna de las aplicaciones para el móvil que existen ahora mismo, pero irlo apuntando, porque eso nos hace conscientes. Cuando yo todos los días voy apuntando tabaco 5 euros, café de 1,80, claro, soy consciente de que me estoy gastando ese dinero, ¿no? Entonces eso nos ayuda obviamente a tener claridad sobre ese gasto.
Aurelio, además de los gastos hormiga, hay otros muchos gastos, desembolsos, que también son de poca cuantía y que hacemos de forma programada. Quiero que escuches a Carlos Puerto. Es un joven que estaba suscrito a varias plataformas digitales, de películas, de música, de videojuegos.
Pues yo antes pagaba todas las cuentas de plataformas del tipo Amazon Prime, Netflix, pero vi que se me iba muchísimo dinero, se me iban como 50 euros al mes en esto nada más, en ver series, ver películas. Así que ahora solo pago una. Y bueno, tengo menos películas y series, pero por lo menos puedo ahorrar un poco.
Aurelio, ¿estos son los famosos gastos fantasma?
Exactamente, a eso se le llaman los gastos fantasma, ¿no? Son muy típicos las suscripciones, como puede ser Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera. Y hay también algún otro, ¿no? Pues las compras de aplicaciones en el móvil. Uh-huh. Las cuotas de ese gimnasio al que nos apuntamos y que luego no vamos, o vamos de Pascuas a Ramos, cuando tenemos las buenas intenciones de mejorar nuestra forma física y entonces nos apuntamos al gimnasio para después no utilizarlo correctamente o ni siquiera ir, ¿no? Entonces, esos son los gastos fantasma que ya suelen ser de una... quizá no son tan recurrentes como los gastos hormiga, pero tienen una cuantía mayor que los gastos hormiga. Entonces, por lo tanto, también hay que controlarlos, porque obviamente si empezamos a recortar, bueno, pues es otra forma de fomentar nuestro ahorro, claramente.
Nos queda nada, unos segunditos, Aurelio. Hemos hablado de gastos hormiga, gastos fantasma, pero están también los gastos vampiro. ¿Qué son exactamente?
Bueno, pues los gastos vampiro son aspectos como podría ser el pago de la televisión por cable, o sea, los paquetes. Después el mal uso de los electrodomésticos, el no gestionar bien los planes de nuestros planes de teléfono o los planes energéticos que tenemos contratados con nuestra compañía de la luz, el gas, etcétera. Entonces también tenemos que mirar las posibilidades que tenemos en base a nuestros consumos de luz, si tenemos nuestra mejor tarifa contratada, qué es lo que plantean las empresas para poder, si tenemos opción de mejorar esos planes, si los paquetes que contratamos en la televisión por cable, bueno, podemos también de ahí ahorrar algo porque no estamos utilizando todo lo que hemos contratado, etcétera, etcétera.
La verdad, profesor, es que poquito a poco podemos al final terminar con vacaciones para este año y el que viene. Gracias, profesor Aurelio García del Barrio, asesor de finanzas domésticas y director de Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles. Ya sabes, Pilar, la calculadora todo el día, todas horas.
Día. A diario, ya verás lo que ahorras.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Tranquilo, tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Han entrado en casa de la madre del presidente de la federación, de Luis Rubiales, y han destrozado la casa.
No sé si han robado o destrozado la casa, ¿no? Porque han roto techos, paredes...
¿De verdad que no une nada de lo que le pasa a usted con lo que ha ocurrido hoy en casa de su madre?
No, yo no quiero hacerlo, porque mira, parte de los que han participado en esas difamaciones me conocen muy bien y saben que son mentiras. Estoy teniendo mucha paciencia para aguantar muchas cosas, pero para esto he tenido que tirar más de paciencia porque es mi madre.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda, web y app.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque.
y te espero de lunes a viernes a las 4:15 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues se va calmando. La verdad es que la situación está más tranquila a esta hora en las carreteras madrileñas tras una mañana muy complicada por el vuelco de un camión en el kilómetro 45-7 de la M50 a la altura de Getafe, situado sentido en la A4. Que ha llegado a formar más de 5 kilómetros de retenciones, Mónica Álvarez.
Sí, incluso más, Carlos. Sí, los conductores que estaban ahí, pues la verdad que han tenido que tener mucha paciencia para llegar a su destino. Vamos a comprobar ahora cómo está la situación en estos momentos con la Dirección General de Tráfico. En un día, Carlos, en el que el tiempo nos da una tregua, bajan un poquito las temperaturas, no vamos a superar los 28 grados de máxima. Una tregua que nos da el termómetro antes de lo que se nos avecina, la llegada del verano mañana, que entra, por cierto, a las 16:58, a las 5:02 de la tarde, y de ese calor del bueno que se va a dejar notar sobre todo el fin de semana con cerca de 38 grados de máxima.
10 más.
Sí, unas altas temperaturas que, unidas, Carlos, a la sequía, están poniendo en serio peligro la producción de miel. Enseguida vamos a contar todo con más detalle.
Enseguida sabemos lo que pasa con la miel y nos vamos a acercar ahora al tráfico. Nos atiende Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora tenemos que hablar de un accidente en la M50, a la altura de Getafe. Está generando 2,5 kilómetros de retención, pero en sentido a la carretera de Toledo, la A42, precaución en este tramo y vía. También van a encontrar leves dificultades por obras en la salida de Madrid, en la A6, a su paso por el plantío, pero insistimos, mucha precaución en la M50 en Getafe, en dirección a la carretera de Toledo, la A42.
Fíjate, todavía se nota, sí, lo que sí, estábamos todavía comentando, desde primera hora y todavía y retenciones.
Gracias, Patricia.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, es como decía Mónica, estamos a las puertas del verano. Mañana a las 5:02.
Eso es.
Llega el verano. Es una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias, a las que vamos a empezar ahí, como para realizar reformas en nuestros hogares, Mónica.
Eso es, Carlos. Y entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Y lo mejor, como siempre, lo decimos aquí, es acudir a profesionales como Murprotec, expertos en tratamientos de humedad desde hace más de 65 años.
Sebastián Torres es director de Murprotec en Madrid Oeste. Sebastián, ¿estamos en una buena época para eliminar por fin las humedades de nuestros hogares?
Claro que sí, absolutamente, Carlos. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto nuestro hogar de cara al próximo invierno, porque las humedades estructurales por condensación, capilaridad o filtración lateral son crónicas y las padecemos durante todo el año, sí es cierto que se acentúan más en los meses de invierno. Así que es muy buena idea aprovechar ahora que llega el buen tiempo y las altas temperaturas que tenemos, porque ayudan a aprovechar y acelerar el proceso de secado de los tratamientos que nosotros aplica en las viviendas que padecen esas patologías.
Sebastián, ya hemos decidido que es el momento de ponerle fin a las humedades, pero siempre, oye, nos suele dar mucha pereza embarcarnos en una obra por todas las molestias que generan. ¿Es así en el caso de los tratamientos de Murprotec?
Nuestro objetivo es facilitarle la vida al cliente e incomodarle lo menos posible en su rutina. Esto lo conseguimos siempre por la trazabilidad de todo el tratamiento, que de principio a fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros, por lo que se agilizan los tiempos. La intervención directamente en los muros para patologías de capilaridad y filtración se ejecuta en menos de una semana, más o menos en media, y aunque se que trabaja acometiendo el muro desde su interior, se realiza de una forma muy poco invasiva, dado que utilizamos pues alta tecnología. Y en nuestros tratamientos también decir que tenemos un protocolo marcado desde la central en Bruselas en cuanto a compromisos de limpieza y plazos con el cliente. Y si nos vamos a la otra patología, que es la condensación, la eliminamos con un dispositivo también de alta tecnología, que es la central de tratamiento de aire, o CTA, como la llamamos nosotros. La fabricamos nosotros y debo decir que está avalada por el CESIP. Aquí la instalación la hacemos en un solo día y el cliente empieza a notar sus efectos casi, casi que de forma inmediata.
Oye, Sebastián, ¿qué pasos deberíamos seguir para ponernos manos a la obra?
Pues el paso más importante, Carlos, siempre va a ser contactar con profesionales. Nosotros en Muprotec, pues contamos con técnicos expertos, especializados, que van a realizar siempre un diagnóstico exhaustivo, pues con distintos dispositivos de medición, para dar con un tratamiento muy personalizado de cada vivienda y que vaya directo al origen del problema. Y lo más importante, Carlos, ofrecemos un tratamiento definitivo. Tan seguro estamos que eliminamos la humedad, que después de 70 años que llevamos de trayectoria, como decías al principio, por eso ofrecemos una garantía por escrito de hasta 30 años. Así que animo a todo oyente que esté afectado con problemas de humedad, pues que nos llame a nuestro número de teléfono que ponemos aquí gratuito en Madrid, que es el 930-1130, o bien que nos rellene el formulario en la página web murprotec.es. Así que animo a todos los oyentes que ahora es el momento y que para cuando llegue el regreso y otra vez nuevamente el invierno, pues que tengamos un hogar sano y saludable.
Es el momento. 930-1130. Sebastián Torres, director de Murprotec en Madrid Oeste. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente. Bueno, ahora vamos a hablar de la situación de la apicultura madrileña, que no es especialmente buena.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliario industrial se llama Naveco.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
Viva como usted quiere en las Arcadias, el Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Déjame que insista en los problemas que hay la M50 a la altura de Getafe. Contábamos, Mónica, que esta mañana había provocado un accidente. El vuelco de un camión había provocado justo en el kilómetro 45-7 de la M50 a la altura de Getafe, sentido A4. Pues una mañana complicada, grandes retenciones. Y nos contaba Patricia Arriaga hace un momento de la Dirección General de Tráfico que es otro accidente el que se ha producido en el mismo punto, pero en sentido contrario.
Eso es otro.
Así que andar con cuidado y con paciencia, porque
la cosa está complicada por ahí.
Es una mañana de curiosas coincidencias, por lo menos en ese punto, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de los apicultores. Hasta un 70% de producción de miel para este año en comparación con temporadas anteriores. Son las estimaciones de los apicultores madrileños debido a las altas temperaturas y a la sequía que arrastramos en los últimos meses, a pesar de las tormentas de estos últimos
días,
Mónica.
Y es que, Carlos, no ha llovido cuando tenía que haberlo hecho, que es en el mes de abril, y estas tormentas de ahora, de junio, no les valen porque las flores ya están marchitadas. Nos lo ha contado a COPE Iván, uno de los productores afectados de Madrid. Tiene su producción en la zona sur.
La sequía que hemos tenido en abril afectó mucho a la producción de este año. Seguramente que baje a un 70% menos. Y aunque ahora hay muchas tormentas, pues vienen a destiempo y a las abejas realmente en lo que es la campaña de primavera no le está viniendo nada bien.
En condiciones normales, Iván suele producir alrededor de 20 a 30 kilogramos de miel con sus 90 colmenas. Sin embargo, este año las perspectivas son desalentadoras. Se espera que no supere los 10 kilogramos. Y es que el agua es muy importante en el proceso de producción de miel, pues el néctar recolectado por las abejas para producirla contiene agua, que representa aproximadamente el 18% del producto final. A pesar de todo, no lo dan todo por perdido y miran con esperanza al verano para poder salvar la campaña.
Estamos esperando ahora la campaña de verano, que es cuando se extrae la miel en septiembre-octubre, y tenemos esperanzas en que cambie y sea una buena cosecha para poder salvar el año.
Bueno, por quedarnos con algo positivo, la escasez de agua afecta a la producción, pero no a la calidad de la miel madrileña, que es de las mejores del mundo, y podemos dar fe de ello.
Hombre.
Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
En un ratito nos escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Todo lo que le pasa al hombre, su infelicidad sobre todo, se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. La frase es de Pascal y nos viene al pelo esta mañana de martes, en la que imagino que ya lo sabrás. Tenemos a 5 personas, 3 de ellos turistas multimillonarios, perdidos en un submarino en pleno Atlántico. Se trata de una nave, un batiscafo, un submarino, que utilizado para visitar con turistas los restos de aquel gran buque, el Titanic, que se hundió en 1912, causando la muerte de 1.500 pasajeros. Tienen 96 horas de oxígeno y estaremos muy pendientes, con el alma en un vilo, por supuesto, de todo lo que ocurra en las próximas horas para contártelo. Pero esta aventura me ha hecho reflexionar, no sin cierta tristeza, que en el fondo hoy ya no quedan viajeros, ni aventureros, solo quedan turistas. Turistas, eso sí, con muchísimo dinero, que se pueden pagar una aventura submarina como esta, o subir a la cima del mundo, al Everest, sin haber dado ni 2 pasos. No hay rincón del planeta que se resista al dinero. Vil compañero de viaje. Me acordaba esta mañana del Sherpa nepalí que hace unas semanas denunciaba las toneladas de basura que se acumulan en el campo 4 del Everest. Si no queréis recoger tu basura, decía en un vídeo, no vengas a la montaña. Y tiene razón. 1.000 kilos de desperdicios, botellas de oxígeno vacías, bombonas de gas, envases de todo tipo, bolsas de plástico, mantas isotérmicas, kilómetros de cuerda, en fin, un vertedero en el techo del mundo. Hablamos aquel día con Sebastián Álvaro, aventurero, escritor, durante 27 años el director de Al filo de lo imposible, programa de televisión, y nos explicaba que esto del turismo masivo de ricos en el punto más alto del planeta no es nada nuevo.
Son agencias nepalíes las que cobran $205,000 por persona por llevarte a la cumbre del Everest sin ningún tipo de conocimiento y con todas esas basuras que van dejando, las botellas de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo primero que hay que replantearse es, las autoridades de Nepal tienen que cumplir sus compromisos medioambientales.
Y no los cumplen. No cumplen en absoluto. Ayer mismo, lunes, volvíamos a oír hablar de la basura en el Everest. Durante la temporada de primavera de este año, de 2023, que se acaba ahora, las expediciones al Monte Everest, esta montaña alta, la más alta del mundo, han generado un total de 84 toneladas de residuos y basura, aproximadamente lo que pesarían 17 elefantes africanos. La denuncia la ha hecho la ONG nepalí, Comité de Control de la Contaminación, encargada de gestionar la basura de los escaladores. 75 de esas 84 toneladas solo en el campo base del Everest. Quizás haya llegado ese momento, como nos sugería Sebastián, de que nadie más suba al Everest. Una moratoria, por lo menos en un tiempo, porque ahí arriba los turistas se lo toman de verdad como el pito el sereno.
Hace no mucho también documentaba que hay servicios de prostitución en el campo base del Everest. Sí, y hay cafeterías, y hay chocolaterías. Wow. Es decir, que de ahí a que haya un día una discoteca, pues supongo que nada. Pero el campamento base del Everest está sobre un glaciar, que es uno de los paisajes más frágiles que tenemos en el planeta.
La verdad es que somos de lo que no hay, ¿eh? Sobre todo muy cochinos, nos falta conciencia. Los escaladores llegan a orinar hasta 4.000 litros al día, ahí arriba. Además usan sistemas de calefacción, por lo que creo que las autoridades nepalíes están considerando trasladar el campamento a otro lugar más seguro para el medio ambiente. ¿Tú te acuerdas de Atila? Te garantizo que en los próximos minutos se te van a poner los pelos de punta, los vellos de punta, para colgar cuadros. Ahora, para empezar, toca decir A, con la boca bien abierta. Ah, y estar así un buen rato. Sí, ya sé que da miedo. A mí, te confieso, pavor. Pero este martes en Herrera en COPE toca, y más a ciertas edades, ir al dentista. ¡Uf! ¡Qué repelús!
Serás dentista, pues tu talento es el daño a infligir. Sé un buen dentista, te pagarán por hacerme sufrir. No tienes madera de cura, de profe te vas a agobiar. ¡Ah! Sé un buen dentista, serás popular.
Por suerte, para todos nosotros, no hay ningún dentista, al menos que yo sepa, tan sádico como este personaje que interpretaba Steve Martin en La pequeña tienda de los horrores. Aún así, el miedo es muy libre, cada uno tiene el suyo, como el trasero. Y la fobia, el pavor, el miedo al dentista existe, y es el principal motivo por el que los españoles no vamos al dentista. Fíjate que una de cada dos personas mayores de 15 años confiesan no haber ido al dentista en el último año. Miedo al dolor, miedo a las agujas, la incomodidad, los nervios, la anestesia, esos ruidos. Y no podía faltar la factura económica. Estas son las principales causas, los argumentos por los que los españoles tenemos miedo al dentista. Y son muchos los problemas que empiezan siendo nada y se van complicando con los años y al final pues nos obligan a pasar por la consulta. Fíjate, por ejemplo, los niños menores de 6 años, uno de cada 3 tiene caries, lo que se traduce en unos 7 millones de piezas dentales de leche afectadas. Luego estamos los adultos. Otro ejemplo. En España hay 8 millones de adultos que tienen enfermedad de las encías o periodontal, de los cuales 2 millones sufren piorrea severa. Se sabe desde hace tiempo que existe una relación entre la inflamación de las encías y el Alzheimer. Entre el 70 y el 90% de la población sufre gingivitis o inflamación de las encías ocasionada por la presencia de bacterias en la cavidad oral. Además de representar un factor de riesgo para múltiples trastornos, entre ellos ciertos padecimientos del corazón, ahora también se ha demostrado que favorece el desarrollo del Alzheimer. ¿Puede tener relación una infección bucal con el Alzheimer? Esa es la pregunta que nos hacemos. Un reciente estudio ha proporcionado evidencias de que la bacteria que causa la periodontitis y las encías y las enzimas neurológicas que segrega van al cerebro y juegan un papel central en el Alzheimer. Así que neurólogos y odontólogos españoles han constatado que la periodontitis crónica aumenta casi hasta 2 veces el riesgo de Alzheimer, 3 en el caso de ser más grave. Bueno, nos surgen muchas preguntas que le vamos a trasladar ya al doctor Yago Leira, periodontista y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia. Doctor, de entrada, ¿tiene respuesta a esta pregunta? ¿Puede tener relación una infección bucal con el Alzheimer? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, sí que la hay. Es decir, existen hoy en día numerosos estudios epidemiológicos, longitudinales, que demuestran que las personas que tienen una periodontitis, sobre todo avanzada, pues tienen un riesgo elevado en el futuro, casi 2 veces más probabilidades de padecer enfermedad de tipo Alzheimer. Y los mecanismos biológicos que pueden explicar esta asociación pues son básicamente 2. Uno sería la vía que nosotros llamamos directa o infecciosa, en la que las bacterias que infectan la encía pueden pasar a la sangre a través de una bacteriemia y a través de eso cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y poner en marcha los procesos neurodegenerativos característicos de la enfermedad de Alzheimer, o por otro lado, la vía que nosotros llamamos indirecta inflamatoria, en la que los mediadores inflamatorios que se producen en la encía inflamada también pueden pasar al torrente sanguíneo, producir lo que nosotros llamamos una reacción de fase aguda en el hígado y producir ese estado de inflamación sistémica que también dará lugar al inicio o a la progresión del proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, lo que está claro, doctor, es que esto no hay que dejarlo ni tomárselo a broma. No es cuestión de preocuparse, pero tampoco es cuestión de dejarlo. Explíquenos, ¿qué es exactamente la periodontitis?
La periodontitis es una infección que produce una reacción inmunoinflamatoria que en principio es a nivel local, a nivel de la encía. Es una enfermedad que es crónica, es decir, no se puede curar. ¿Vale? Lo único que se puede hacer es controlar la infección y frenar su progresión. Y estas bacterias que se acumulan en la encía, lo que hacen principalmente es destruir el hueso que rodea al diente, que al final es lo que sujeta al diente al maxilar, a la boca. Entonces son bacterias que son bastante agresivas en algunas ocasiones y en función del estadio que tenga el paciente, pues se las puede considerar más virulentas y también sus productos tóxicos, y esa pérdida de inserción y de hueso pues puede ser bastante rápida.
Uh-huh. ¿No es lo mismo la periodontitis que la gingivitis?
No, la gingivitis como definición es solo una inflamación de la encía. Es un proceso que es reversible, ¿vale? Es decir, nosotros si tratamos una gingivitis normalmente con una simple limpieza bucal, pues esa encía puede volver a un estado de salud gingival o de salud periodontal. Sin embargo, cuando al paciente ya se le diagnostica periodontitis, es porque ya ha perdido algo de hueso y ese hueso a priori no se podría recuperar.
Ajá. Porque la periodontitis suele ser, pues como os decía antes, crónica, ¿no? Crónica e inflamatoria.
Correcto, efectivamente.
Bueno, ya había estudios, doctor, que apuntaban que las enfermedades inflamatorias crónicas podían favorecer la aparición de demencia. O sea, que esto no es nada, digamos, nuevo para ustedes.
No. Efectivamente, bueno, nosotros cuando realizamos este documento de consenso con los neurólogos, pues ellos nos comentaban que efectivamente que ya hay bastante evidencia científica de otras patologías de base inflamatoria, como poner un ejemplo, la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades con una alta prevalencia en España y a nivel mundial, que pueden predisponer también a tener demencia, sobre todo de tipo vascular. Y ahora pues nos reunimos para analizar cuál es realmente la evidencia científica que existe respecto a si la periodontitis como enfermedad inflamatoria crónica puede predisponer a tener demencia, sobre todo de tipo Alzheimer.
Uh-huh. Hay estudios, doctor, que apuntan incluso que esta podría ser la causa del origen del Alzheimer. Esto ya es muy aventurado, ¿no?
Sí, a ver, yo sería un poquito más cauto.
Claro.
Es decir, efectivamente hay estudios que estudios sobre todo en modelos experimentales en animales que sí que ven quizás una relación bastante directa, ¿no?, entre algunas bacterias como ya habéis comentado, sobre todo la Porphyromonas gingivalis y sus productos tóxicos como las gingipainas en el inicio y desarrollo del proceso neurodegenerativo, pero todavía necesitamos mucho más estudios y sobre todo desde mi punto de vista estudios que demuestren que el tratamiento periodontal puede repercutir a nivel de esta patología, es decir, reducir el riesgo futuro de que las personas pues lleguen a tener demencia, ¿no? Y en eso todavía la evidencia es muy, muy limitada, ¿no? Tenemos al menos un largo camino por recorrer todavía.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuenta y comparte con nosotros el doctor Yago Leira, periodontista y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia, al que doy las gracias por haber estado con nosotros. Doctor, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme.
Da miedo, ¿eh? Pero hay que ir al dentista porque si no estas cosas terminan siendo mucho peores. Bueno, llega el tiempo de escuchar a los oyentes, de escucharos a vosotros. Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes hoy y a notas de voz, los que habéis dejado en nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314. En La Fosforera hoy hemos hablado de móviles.
De móviles, móviles, adolescentes y no tan adolescentes. Y Paquita, mira, sus hijos son un ejemplo, pero ¿y su esposo?
Yo con mis hijos no tengo ningún problema, educadísimos, una maravilla. Ellos mismos son, y los tres tienen que teletrabajar, incluso ahora mismo están teletrabajando y demás. Cuando tienen su tiempo libre hacen deporte, nada de móviles. Pero con mi marido es diferente, con mi marido es un problema y no hay forma de quitarle ese vicio, por lo cual lo que hago es ignorarle. Paso de él, le ignoro, voy a mi bola, me marcho, hago lo que quiero y entonces a amigo le entran los celillos. ¿Ah? Venga, buen día y gracias por ver su programa.
Mira cómo sabe Paquita, ¿eh?
Sí, sí, buenísimo.
Oye, Juan, ¿qué nos ha contado?
Mira, pues aporta un dato muy interesante que no hemos tenido en cuenta.
Como abogado especialista en protección de datos, solo quiero aportar al debate un dato que muchos padres desconocen, y es que la legislación española establece que a partir de los 14 años de edad, los menores son absolutamente soberanos en el uso de sus datos personales, sin que puedan ser condicionados ni siquiera por sus propios padres. Un saludo.
Muy interesante, ¿eh?
Interesante, sí, sí. O sea que a partir de los 14 años cada uno es responsable de sus datos y de preservarlos. Bueno, hemos hablado también, Cristina, de consejos para dormir.
Para dormir. Y escucha, Santi, ¿a ti te gustan los pistachos?
Sí.
Pues escucha.
Buenos días, muchachos. ¿Queréis dormir bien? 12 pistachos una horita antes de dormir.
¿Perdón?
Yo tenía problemas de sueño y lo vi de broma y lo probé. Y duérmolo y descanso, que antes no descansaba. Gracias, un saludo.
12,
¿12 pistachos antes de dormir?
Antes de dormir.
Qué curioso, ¿no?
Y una hora antes.
No sé si tendré cuerpo para, para aguantarlo.
Mira, y Manolo de Valencia, entre los temas de ayer y los temas de hoy, vamos, que se lo pasa pipa.
No puedo ni hablar. Aún me estoy riendo de ayer y de ahora de esta mañana. Madre mía, los dos temitas que habéis tocado de... ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Ayer la subida de la compra, del precio de... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí me lo puse, me fui a buscar a los compañeros de trabajo y todo. Me fui al trabajo para ponérmelo con los compañeros de trabajo y reírnos todos en grupo ahí. Una jarta reír ahí. Y muchachos, no os reís tanto. Y hoy también, una jarta... Vamos, me estoy riendo un montonazo del tema de hoy. ¡Ay! Muchas gracias. Las lágrimas y no se me caen.
Y dicen que la ironía no se entiende en la radio. Madre mía, Manolo, es un campeón.
Un campeón total. Pues mira, recuperamos un poco también los de ayer, ¿no? Silver de Málaga, hay los picoteos en la playa que también han subido.
Sí que ha subido todo. Precisamente el sábado estuve haciendo unas compras para llevarme unas cervezas para la playa el domingo y la coronita en el mismo sitio que la compro desde hace ya unos cuantos años y la compro siempre los sábados, el año pasado estaba a 1,05€, a 1,10€ no llegaba y vale 1,75€ la cerveza Corona, la coronita de antes. Quiere decir que ha subido 65 céntimos la botella.
Madre mía.
65 céntimos. La verdad es que es una locura, ¿eh? Lo hablábamos ayer en el tiempo de los fósforos. Pero es verdad que ha subido muchísimo la cesta de la compra. Bueno, tenemos a Carlos Herrera en el camino del CID.
Y mira, Fernando de Minglanilla le da un consejo.
Ya que cuando Carlos Herrera nos dé los datos del día transcurrido, habrá que recordarle que tiene una parada que hacer en Molina de Aragón, para ver el castillo. Pero que sepa que le está esperando unos chorizos de orza de ciervo. Eso es lo mejor.
Madre mía.
Chorizos de orza, ya suena fenomenal.
Recuerdo el número 699-13-14.
Gracias, Cris. Bueno, ¿dónde está el Titán, el submarino civil desaparecido a 3.800 metros de profundidad en búsqueda de los restos del Titanic? Es la pregunta que hoy se hace todo el mundo, Pilar García Muñiz.
Y están en ello, buscando a ese Titán, a ese submarino tan especial, desaparecido, y que dio su última señal el domingo, Gutiérrez. El domingo por la tarde es una búsqueda además contrarreloj, porque solo tiene oxígeno para 96 horas y podrían quedarles pues menos de la mitad. A bordo iban 5 personas, 2 tripulantes y 3 turistas que pagaron 250.000 euros por pasaje. Te puedes imaginar qué pobres desde luego no son. ¿Y cómo es ese submarino, el Titán? ¿Por qué es único en el mundo? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos y que le vamos a formular a alguien que sabe mucho del mar, de sus peligros, de los submarinos. Se las vamos a formular al comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, aquí en Mediodía.
Gracias, Pilar. Enseguida escuchamos Mediodía. Vosotros ya sabéis, mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El combate más duro de cada 5 años.
¿Estás preparado?
Está a punto de comenzar.
Preparado. Que ven a el más fuerte.
Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre. Tú el siguiente.
Contacto sangriento. El sábado a las 9:30 de la noche. En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un run-run, ¿eh? Estos días no dejamos de hablar de la posibilidad de que este viernes las mascarillas solo sean obligatorias en los hospitales. Actualmente tienes que usarla en las farmacias, en los centros de salud y sociosanitarios. Bueno, enseguida te desvelo cuál de estos sectores está pidiendo ya la retirada urgente de las mascarillas. Pero antes te cuento que si tú o alguien de tu entorno tiene miedo a ir al dentista, hay solución, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Oye, pues sí, es un miedo, Carlos, que hay que superar porque está en riesgo la salud bucodental de la persona que lo sufre. No solo puede incrementar el dolor bucal, que ya lo es, ya es terrible, también puede hacer que el paciente pierda los dientes para no tratarse a tiempo. Así que, ojo.
Ojo, ojo. El doctor Jorge Ferrús es implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos en Arturo Soria y en la calle Velázquez. Buenas tardes, doctor. ¿Es normal encontrarse a pacientes con miedo al dentista?
Buenos días, sí, lo es. De hecho, si nos basamos en los datos aportados por el Colegio General de Dentistas, lo cierto es que es un sentimiento bastante generalizado en España. Alrededor del 15% de la población tiene ese miedo extremo al dentista, o también conocido como odontofobia. Y si lo juntamos con que la encuesta poblacional de salud bucodental que se ha hecho este año refleja que hay un 67% de españoles con algún problema dental, concluimos que hay una gran cantidad de personas con problemas serios bucales y es el miedo lo que evita que mejoren su calidad de vida. Uh-huh.
Claro. Y doctor, ¿algún consejo para sobreponerse a ese miedo y acudir a una revisión? ¿Cuál sería?
Pues actualmente hay técnicas especialmente diseñadas para acabar con ese miedo al dentista, como es la sedación consciente. Nosotros lo usamos sobre todo en cirugías de implantes, pero cualquier paciente puede solicitarla para otro tipo de tratamientos. Te deja como en un estado de semi-inconsciencia y cuando te das cuenta, pues ya hemos terminado. Es, por hacer una analogía, como si fueras a reformar tu casa y te echas el día en la sierra y cuando vuelves, pues ya está todo tu casa reformada. No te enterarías del proceso. Ojalá fuera así en el mundo de las reformas, pero en el ámbito dental, por lo menos,
está muy bien,
sí, es una realidad.
Está muy bien.
Bueno, me quedo con el concepto sedación consciente, que suena muy bien.
Sí.
Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos, está en la calle Arturo Soria, te recuerdo, y en la calle Velázquez. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora te desvelo qué sector está pidiendo que se retire ya la obligatoriedad de usar mascarillas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estudia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Fisioterapia, electrónica, bioinformática, máster en profesorado, entre otros grados y másteres universitarios. Universidad Católica de Ávila. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-10-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Este verano, libérate de las gafas y lentillas.
Opérate la vista de forma rápida y segura en Clínica Novovisión a un precio sensacional. Con tecnología única femtosegundo de precisión inigualable al 50% y pruebas preoperatorias gratuitas. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Infórmate en Clínica Novovisión y disfruta viendo bien sin gafas ni lentillas.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisca, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Out,
Outlet y muchas más. Más información en sanvilaoutlet.es. Sanvil Outlet, salida 30M40.
Últimos días de la promoción Kids Week en Matilda. Solo hasta el domingo, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Ven a Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Es ahora o nunca.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las mascarillas siguen siendo obligatorias en hospitales, en farmacias y en centros de salud y sociosanitarios. Sin embargo, el gobierno quiere revisar esta obligatoriedad el próximo viernes, Mónica Álvarez.
Sí, Carlos, y uno de los sectores que más reclama su retirada inmediata es el de las residencias de mayores, ya que considera que su uso dificulta la comunicación y trae problemas psicológicos también.
Cinta Pascual es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia. Cinta, buenas tardes. ¿Por qué pedís vosotros que las mascarillas se eliminen ya en las residencias de mayores?
Bueno, hola, muy buenos días o buenas tardes. A ver, nosotros hace tiempo que lo pedimos, primero, porque es que ahora mismo el sistema sanitario o epidemiológico del COVID está bajo mínimos, es decir, está funcionando bien la vacuna y por lo tanto no hay incidencia de COVID en los centros. Sigue habiendo COVID, ¿eh? No me malinterprete, sigue habiendo, pero no se muere la gente. Y después porque esto dificulta muchísimo hablar con personas con deterioro cognitivo, que realmente todos, casi bien todos, tienen problemas de la oída, casi todos, como toda la gente mayor, y además con personas con demencia que muchos se apoyan en verte los labios y en leértelos, y de las expresiones de la cara. Cuando vas con una mascarilla, esto evidentemente se limita muchísimo. No hay ya, yo creo que lo que te decía antes, ¿eh? Cuando ves la estadística y la situación epidemiológica que hoy tenemos en las residencias de España, no justifica de ninguna manera esta situación de lo que impide la comunicación con las personas con deterioro cognitivo.
Claro, claro. Y es verdad que es un poco sin sentido que persista esta obligación en el interior de estos centros cuando, oye, la mayoría de las personas mayores salen a la calle, salen al exterior y tienen contacto con otras personas que no llevan mascarillas, ¿no, Cinta?
Fíjate que de toda Europa, de todos los países de Europa, solo quedan 4 con mascarilla, ¿eh? Que nosotros hemos hablado con el ministro, hemos mandado documentos en todas las comunidades autónomas y les hemos dicho, pero ¿por qué tenemos que ser los últimos? Es evidente que todos los países de nuestro entorno ya han tomado la decisión, y a nuestro parecer decisión correcta, avalada por todos estos datos. Es que alguien de verdad me tiene que explicar el por qué esta situación se mantiene en España.
Claro, además, Cinta, ya llevamos mucho tiempo, ¿no? O sea, digamos que los perjuicios que están ocasionando estas personas el seguir llevando la mascarilla ya duran mucho en el tiempo.
Hombre, 3 años. Es que, a ver, yo creo que más de 3 años ya. Es decir, no puede ser. No, de verdad, es que a veces nos dicen, tenemos que pasar página. No hay ciertas cosas que te impiden pasar página, y la mascarilla es algo que te lo recuerda constantemente. Nosotros, yo por ejemplo, en un centro mío, el viernes hicimos la tradicional fiesta de verano, ¿no? Dar la bienvenida al verano, y íbamos con mascarilla. Es que en el exterior, el personal, las familias ni una. Y las personas usuarias tampoco, porque estábamos en el exterior. Pero nosotros sí, porque la ley lo dice que tenemos que llevarlas, y por lo tanto yo misma soy las que les digo a nuestros colectivos, ¿no? Hay que respetar hasta el final, hasta que nos digan ahora ya no. Pero hacía un calor, claro. De verdad, las personas mayores te dicen, pero quítatela. No podemos quitarla, es que no te oigo.
Bueno, pues nada, ya lo volveremos a decir, ya te lo volveremos a explicar.
Y lo volveremos a intentar. Claro que sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y este próximo viernes pues cambia algo. Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, que vaya muy bien.
Suena anacrónico, ¿eh?
Oye, totalmente, sí, sí. Pues nada, a ver si ya se van quitando los restos, ¿no?, del COVID.
Y nos podemos olvidar.
Claro.
Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Venga, en un ratito te volvemos a escuchar ahora a la una, mediodía, COPE. Te llaman loco por dejarte.